Pues como siempre me da tema libre cuando voy a enseñar. Entonces empiezo a orar y pedir al Señor, ¿qué quieres que comparte este año? Y este año me trajo a unos versículos en Primera de Pedro que se trata de la santidad en nuestras vidas. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, ahí es donde vamos a comenzar. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias que tú estás con nosotros. Gracias que tu palabra nos dice que donde dos o tres están, ahí en tu nombre, tú estás entre ellos. Te queremos alabar, te queremos agradecer la gran salvación que nos has dado. Señor, es tu deseo que nosotros seamos santos como tú eres santo. Pero necesitamos entender de tu santidad y cómo aplicarla a nuestra vida, Señor. Te pido que obras en nuestros corazones y vidas. Quita velo, Señor. Abre corazones para que todos podamos entender y aceptar la gran salvación que nos ofreces. En el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a iniciar leyendo estos versículos en Primera de Pedro y no tienen que buscar los versículos en tu Biblia. Voy a pasar todos aquí. Creo que es más fácil cuando están tomando notas para el quiz. Pero dice aquí en Primera de Pedro 1:15, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si nos llamamos cristianos, nuestras vidas deberían reflejar la santidad de Dios. Dios es santo y por lo tanto nosotros como hijos suyos debemos ser santos también. Ante el mundo nosotros somos sus embajadores. Y cuando los incrédulos o el mundo ven nuestras vidas, deben ver la reflexión de quién es Dios, cómo es su carácter y obviamente su santidad. Y quiero ayudarles a entender eso o captar la idea con una ilustración. De antemano pido disculpa de Abby porque no apareces en esta foto, perdón. Pero cuando nuestros hijos eran pequeños, era muy importante para Denny y para mí que ellos reflejaron los valores de nuestra familia. Muchas veces cuando eran pequeños me preguntaban, pero ¿por qué no podemos hacer eso? ¿O por qué no podemos decir aquello? Y mi respuesta siempre era lo mismo cada vez. Porque la familia Norris no lo hace. Yo quería que ellos se identificaran con nosotros y que sus vidas reflejaron los valores de Denny y de mí. De igual manera, nosotros como cristianos debemos reflejar quién es nuestro Padre Celestial. Es muy importante que no reflejamos algo al mundo que Dios no es. Somos cristianos, debemos reflejar a Cristo. Pero, ¿qué es la santidad? Uh-oh, a ver, ojalá que la pila. ¿Qué es la santidad? Ok, seguimos hasta la pila se acaba. En las escrituras hay un significado principal y un significado secundario del término santidad. Y el primero, lo principal, quiere decir separado. Un teólogo, R.C. Sproul, lo expresa de esta manera. Lo que es santo es lo que es otro, lo que es diferente de otra cosa. No hay nadie como Dios. Dios es único. Nunca podremos ser santos como Dios es santo en este sentido. Dios es el único apartado, santo Dios. Sin embargo, también estamos llamados a ser apartados, ser diferentes. Juan 14, 19, Cristo está hablando y dice: pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Cristo dice: yo no quiero que sean del mundo, quiero que sean diferentes, santos, apartados. Y eso nos lleva a la segunda definición de la santidad. Es el que se refiere a la rectitud y pureza personal. Ahora, voy a entrar donde tal vez te va a doler y preguntarte eso. ¿Cómo vas en esta área de obediencia en tu vida? ¿Estás siendo santo porque Él es santo? ¿Refleja tu vida la santidad de Dios? ¿Estás viviendo una vida apartado, diferente, recta y pura? Y no me refiero solo al domingo, ni cuando están en los campamentos. Estoy hablando de tu vida diario, tus pensamientos, tus acciones. ¿Qué tal cuando nadie te ve? Refleja tu vida la santidad de Dios. Quiero que piensen honestamente y reflejan en una escala de 1 a 10, 1 diciendo: casi nunca refleja mi vida la santidad de Dios, y el 10 siendo: siempre refleja mi vida la santidad de Dios. ¿Dónde caes tú? ¿Dónde estás? Pues una vida sin santidad puede decir una o dos cosas. Y la primera es que tal vez no conoces a Cristo. Tal vez no eres cristiana. Tal vez estás siguiendo una religión. Tal vez estás tratando de llevar una vida buena y moral, pero no puedes hacerlo, porque como pecadora, sin la justicia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, es imposible. Tal vez hay algunas aquí hoy que han estado en la iglesia toda su vida y saben fingir la santidad. Por afuera se ve todo bien, pero ustedes y Dios conocen que adentro andas muerto. Tal vez este es tu problema. O tal vez sí conoces a Cristo y todavía estás batallando con la santidad. Y quiero decirles, yo creo que muchas veces cuando batallamos con la santidad en nuestras vidas como creyentes, es porque hemos olvidado el poder del Evangelio en nuestras vidas cotidianas. Voy a pasar la mayoría de esta sesión hablando del primer problema, que tal vez no conoces a Cristo. Pero quiero rogar, porque sé que hay muchas aquí que sí lo conocen, no me desconecten, por favor. Escuchan atentamente otra vez lo que es exactamente lo que tu Salvador ha hecho por ti. Y deja que despierte en ti nuevamente un amor y gratitud para Jesús. Ok, vamos ahora a 1 de Pedro 1, 13 a 16. Pedro dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Aquí Pedro nos dice cómo vivir esta vida de santidad. Nos da muchos mandamientos. Ahí va, preparen, sean, pongan, conformen, sean. Y todos esos mandamientos tratamos de hacer. Pero olvidamos una cosa. Antes de dar cualquier de estos mandamientos, Pedro usa dos palabras muy chiquitas. Por tanto, Pedro dice, debido a todo lo que he dicho en los primeros 12 versículos, debido a esto, puedes hacer lo que estoy a punto de decir. Pues, ¿qué dijo Pedro? Habló de la salvación. Entonces, rápidamente vamos a leer estos 12 versículos. ¿Dónde estás? Liz, ¿tú podrías subir y leer los versículos solo porque mi voz como que estoy bateando? Mira.
Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas por las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto,
¿cómo quisiera tener el tiempo ver cada versículo al detalle, tan bonito, estos versículos que habla de la salvación? Les anima a tomar el tiempo de leerlos de nuevo y meditar. pero tristemente por tiempo no podemos hacerlo. Pero por 12 versículos, Pedro ahí nos habla de esta gran salvación. Y después dice, por tanto, por esta razón, puedes vivir una vida santa. Pero tenemos un problema. ¿Tú crees que este carro va a caminar así? No, ¿verdad? Y es lo que tratamos muchos de hacer. Tratamos de tener el carro primero, portarnos bien, ser moral, agradar a Dios, hacer buenas obras. Y olvidamos lo que aquí en este dibujo es el caballo. Olvidamos la salvación, la salvación. Vamos a enfocarnos en este versículo de 1 de Pedro 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, y ahí voy a empezar. ¿Qué es misericordia? Porque ahí inicia la salvación. La misericordia, hay que entender esta palabra, es no recibir lo que merezco. No recibir lo que merezco. Entonces la pregunta es, ¿qué merezco? Pues la Biblia nos dice en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos, la muerte. Dios nos ha dado reglas. Rompimos las reglas, lo que merecemos es la muerte. Pero es chistoso porque yo creo que muchas veces el pecado, precisamente rompiendo las reglas de Dios, es lo que nos mantiene lejos de Dios. En vez de huir hacia Dios cuando hay pecado en nuestras vidas, escondemos de Dios, ¿verdad? Pero hay otra cosa, muchos de nosotros no queremos reconocer que tenemos pecado, porque nos estamos comparando con otras personas. Y especialmente dentro de la iglesia. Si tú has crecido dentro de la iglesia, a lo mejor comparas tu vida con la vida de otra persona y te ves muy bien. Y es algo que quiero que entiendan aquí. ¿Qué es esto? Una mochila, es obvio, ¿verdad? Es una mochila. Y muchas veces nosotros pensamos en el pecado como esta mochila. El pecado es asesinato, borrachera, la homosexualidad, robar, fornicación. Y todo eso es malo y nos separa de Dios. Y todo eso merece la muerte, ¿verdad? Porque han roto las leyes de Dios. Y las personas que cargan con estos pecados, pues no merecen ir al cielo, ¿verdad? Era una pregunta. ¿Qué es esto? Oh, otra mochila. Se ve más bonita, ¿verdad? Más chiquita. Muy hermosa. A ver qué sacamos de aquí. ¿Ustedes entienden la mentira piadosa, los celos? ¿Alguna vez en tu vida han dicho esta frase, por Dios? Eso es tomar el nombre de Dios en vano, es romper uno de los mandamientos de Dios, es merecer la muerte. ¿Qué tal? Yo sé, con eso ya voy a tener a todos ustedes. La amargura, la falta de perdonar a otro. Estos son los pecados que no nos gusta reconocer. Que dice, pues sí, pero no es como estos pecados, ¿verdad? Para Dios, mochila, mochila. Cualquier pecado y tú mereces la muerte. Además, en la Biblia dice en Santiago 2:10, si tú has roto una ley de Dios, has roto a todos. Eres culpable de todos. Entonces, yo creo que no hay nadie aquí en este cuarto que puede decir, yo no merezco la muerte. Estamos hablando de un Dios santo. Él pone las reglas y Él dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora, en muchas religiones piensa que podemos hacer un trato con Dios. Ok, pero mira, Arlene, yo solo tengo estos, ¿verdad? Entonces voy a hacer buenas obras y yo creo que Dios ya va a pasar por alto esto porque no es tan malo. Pero olvidamos otra cosa. Dios es un Dios justo. Ya nos dijo, si pecas, mereces la muerte. Mereces estar separado de Dios en el infierno para siempre. ¿Cómo es posible que un Dios justo podría solamente olvidar de tu pecado? No puede, porque si lo hace, no es justo. Él no puede ir en contra de su propio carácter. Pues ya tenemos un problema. Todos vamos al infierno, ¿verdad? Tenemos pecado. ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde llegamos a un mensaje tan hermoso, tan hermoso. No lo pierden. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, Cristo nunca pecó. Era perfecto. Todos sus 33 años aquí en el mundo, dice, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. También dice en Juan 3:14, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, un versículo muy conocido, lo ves por todo el mundo. ¿Nunca has pensado lo que quiere decir? Quiere decir que un hombre quien es Dios, quien vivió una vida perfecta, vino a este mundo precisamente para ofrecernos algo. Cristo dijo, mira, yo voy a tomar tu pecado, este pecado y este pecado, lo voy a tomar y vamos a usar esto como la cruz. Y yo voy a la cruz con tu pecado y yo voy a pagar lo que tú debes a Dios para que tú no tienes que pagar. Este es justo, ya alguien pagó. Pero lo bonito de esta historia y la cosa increíble, vamos a volver a este versículo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, que es misericordia no recibir lo que merezco, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó muerto, se levantó, conquistó el pecado en la cruz y conquistó la muerte. Ya no tenemos que morir. En estos días todo el mundo anda tan preocupado del virus. Pero digo yo, ¿para qué? yo no voy a morir. Y podemos saber esto, yo no voy a morir. Si muero aquí en este cuerpo, voy con Dios y voy a seguir viva. Y ustedes también, si han recibido a Cristo. Él pagó por nuestra muerte, pero algo más hizo en este momento. Y aquí tengo la foto. Y eso es la cosa que a veces olvidamos. Cristo no solamente tomó mi pecado, no solamente escondió mi pecado, Cristo pagó por lo que yo debía de mi pecado. Ya no tengo que pagar, pero me dio otra cosa. Esto no merezco. Esto es la gracia. Yo soy perfecta ante los ojos de Dios porque llevo la perfección de su Hijo amado. ¿Y saben lo bonito, chicas? Si conoces a Cristo, no olviden eso. Ya no puedo quitar eso. No importa lo que hago, mis pecados de ayer, de hoy, de mañana están pagados. No puedo quitar esta justicia de Cristo. Él me la dio. No lo merezco. Merezco la muerte. Pero por gracia me dio de su justicia. Esto va a aparecer en el quiz hoy en la noche porque le voy a decir a Alma que tiene que ponerlo porque quiero que nunca olviden eso. La misericordia, no darme lo que merezco. Por mi pecado, sea de la mochila bonita o de la mochila oscura, yo merezco la muerte y el infierno. Pero Él me da lo que no merezco, me da de su gracia. La vida eterna, su justicia, su santidad y entrada al cielo. Y solo tengo que aceptar este regalo. Si tú estás aquí hoy, no juegas más. No intentas ser santa cuando no lo eres. Tú no puedes ser santa sin Cristo. Pero los días van corriendo y vemos el mundo cambiando. Y yo creo que Cristo viene pronto. Y déjame decirles esto. Cuando Cristo viene de nuevo, no sé si saben, pero viene Cristo de nuevo. Pero cuando viene de nuevo, no viene a ofrecer esto otra vez. Se acabó la oferta. Viene otra vez a juzgar el mundo por haber rechazado esta salvación tan bonito. Hoy es el día de la salvación. No es una oración, no puedes rezar algo mágico. No es cambiar tu vida. Es reconocer que eres pecadora y que necesitas que Cristo paga por ti y que te dé de su justicia. Es creer, es muy sencillo. Me gustó lo que dijo esta persona de la gracia. Dice, la gracia, recibir lo que no merecemos. El poder transformador de Dios que nos permite vivir una vida sobrenatural. Fíjense, chicas que conocen a Cristo. Eso es lo que nos permite vivir una vida santa. La gracia de Dios. Dice, la gracia debe experimentarse antes de que los comportamientos requeridos puedan ponerse en práctica. La alternativa es colocarse bajo restricciones legalistas para hacer esto o aquello. Y este enfoque de esfuerzo propio no puede producir una vida sobrenatural. No puede. Volvemos al carrito. Tienes una decisión que tienes que tomar. ¿Vas a tratar tú empujando tu carrito, tratando de obedecer a lo que dice Dios sin el caballo? Es imposible. Es imposible. Necesitas ser salvo primero. Primero necesitas confiar en tu Salvador. Hermanas que conocen a Cristo, aquí somos. Ya tenemos todo lo que necesitamos para seguir una vida santa. Tenemos todo, el caballo está jalando, estamos atrás, ya sabemos eso, ya hemos recibido todo. Pero ¿saben qué pasa? Olvidamos. Olvidamos el poder del Evangelio. Olvidamos que Él nos da la santidad. No es nosotros. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús por fe, así anden en Él. Creen lo que Él dice. Él dice que te ha cambiado. Y sí es cierto. Pues estamos en el mundo, pero Cristo dice que no somos parte del mundo. No debemos vernos como el mundo. Tenemos que caminar en el poder del Evangelio y vivir vidas de santidad, reflejando al Dios Santo al que servimos. Vamos a orar. Wow, Señor, tu evangelio es tan poderoso. Gracias por la misericordia. Gracias que no nos das lo que merecemos, sino por tu gracia nos das lo que no merecemos, la salvación. Señor, yo te pido por las chicas que están sentadas aquí delante de mí. Tú ves cada corazón. Tú sabes, Señor, quiénes están aquí que todavía no han aceptado de esta gran salvación. Te pido misericordia, Señor. Hazles entender. Y Señor, para las que están aquí, que están fingiendo ser hijos tuyos, tú también los conoces. Y yo te pido, Señor, asústalas. Asústalas que no pueden engañar a Dios Santo. Un Dios que conoce todo, un Dios que ve el corazón, que un día viene la justicia. Y van a ser juzgados, Señor, cuando tú ofreces la salvación. Hazles reconocer su pecado, Señor, y aceptar a tu Hijo en verdad. Y para mis preciosas hermanas que ya te conocen, Señor, anímalas, recordándolas que llevan tu justicia, que ya llevan tu santidad, que ya tienen todo lo que necesitan para reflejar a Cristo al mundo, porque ya no son ellas que viven, sino Cristo que vive dentro de ellas. En el nombre de Cristo. Amén.